Hacer un podcast se hace audio.
¡Chavos, banda!
Este programa es patrocinado por ustedes mismos. Si quieren apoyar nuestro proyecto, lo pueden hacer por medio de Patreon en patreon.com/herejeselpodcast. ¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre contar el humor y el punto medio. Lo dije de memoria, güey.
Qué hueva, güey.
No mames. Nunca me lo había aprendido.
Qué hueva, nada más se ocurre hacer una bienvenida que dure 3 días y medio. Bueno, gracias. Este fue nuestro tiempo.
Este fue el programa. Los vemos.
Hasta luego. Díganme como Nicho Peña. A ver.
Amigos, el invitado ya habló. Ahorita lo vamos a presentar. Déjenme primero. Hoy no está Vasco. Entonces voy a pasar directamente a presentar al Lance Armstrong de este Tour de Francia. Alejandro, el Corsario Durán Eraña. ¿Cómo estás, Corsario?
Pues bien, emocionado de que no tengo cáncer, cabrón, como Lance, pero bueno.
¿Tiene cáncer, güey?
Tuvo cáncer,
ya me acordé.
¿Qué pedo, güey?
A ver, estoy re mal. Yo también estoy emocionado por eso, güey. Les voy a presentar a nuestro invitado que ya habló. Está bien. Aquí se todo va.
No me estoy regañando tanto.
Maestro, wey. No, jamás. Oh. No me atrevería. Es maestro rosteador. Es un gran comediante y es mi profesor.
También.
Nicho Peñavera.
Muchas estás, gracias. Nicho? Muchas bien. Pues muy contento. Hoy no está Vasco, pero está Tamaulipas, decías. Así que porque vine yo.
sí. Es
que... no digas que eres mi alumno hasta que veamos que funciona la rutina.
Sí. Mira, eso sí me tiene muy nervioso. Tengo mucho miedo de decepcionarte y a ti y no, a mi familia.
No, para nada. Mira, tu familia ya está acostumbrada.
Sí.
Y yo.
Y tú también.
Y yo también. Entonces, de verdad, suéltate. No, pues ya se verá cuándo es el 2 de abril, ¿no?
Sí.
2 de abril ya se verá ahí, a la gente les invitamos a que vayan al show, pero todavía ni salen los boletos. Pero el asunto es el tomar un taller de stand-up, pues es una catarsis y es un proceso personal y no es decepcionar a nadie, ¿eh? Y creo que quedó bastante bien la rutina.
Ojalá. Vamos a ver, los muertos se cuentan fríos, entonces vamos a ver. Si no, siempre se puede cortar esto y no se menciona, ¿no?
Así no pasa nada.
Amigos, hoy vamos a platicar de un tema que está, ya teníamos ahí en el tintero desde hace un rato. Y pues justo por eso invitamos a Nicho, porque hoy a Nicho lo invitamos, además de como el comediante que es y podcastero también. Tú tienes tu etapa de marquetero, ¿verdad?
Uy, sí. Muy, muy enfocado a operaciones. Uh-huh. También. O sea, yo estudié marketing con el propósito de hacer lo que salían las películas, de tener ahí unos rotafolios presentando una campaña frente a gente poderosa, güey. Eso sucedió una vez en 6 años, 7.
¿Y fue lo que esperabas o...?
Sí, la verdad es que sí. O sea, sí tuve esa etapa de cumplir ese sueño, porque sí, es una carrera que me gusta mucho. Nunca la terminé, cabrón. O sea, estuve en 4 universidades, nunca terminé porque cambiaba de residencia y o sea, cambiaba de estado de residencia. Pero sí tuve oportunidad de trabajar en eso como unos 6 años. Entonces estuve más metido en la onda de operaciones. Primero empezando como visitando tiendas para una marca de computadoras, para Acer, luego llevando un proyecto para Puma, luego ya computadoras y otras cosas de cámaras de BenQ, Canderel y muchas otras marcas, llevando promotoría en las tiendas, que son estas personas que te ofrecen.
Sí, que producto. Es el marketing below the line, ¿no? Dicen en el argot.
En el BTL, en el BTL. Justamente, y ya lo último que hice fue ser gerente de operaciones de una agencia también, pero siempre pegado a operaciones, conviviendo con gente comercial, que siempre es el asunto problema ahí, que el de ventas siempre va a estar peleado con el de producción. Es lo mismo, porque el de ventas ofrece las perlas de la Virgen y producción no tiene cómo cumplir eso, ¿no?
El de ventas las ofrece y el cliente las pide, ¿no? Además,
no, el cliente, incluso a veces, güey, el cliente ni siquiera pide tanto. El cliente pide ciertas cosas, pero el comercial, con tal de cerrar el proyecto y que sí lo contraten a la agencia, pues ofrece cosas que son insuperables e irreales. Ya te contaré. Pero sí, en ese puesto estuve muchos años.
Sí, justo yo también estudié marketing. Ya lo habíamos platicado alguna vez. A mí me pasó mucho que cuando estaba estudiando marketing, un montón de mis compañeros decían, sí, o sea, es que yo estoy estudiando marketing para hacer publicidad. Yo quiero dirigir comerciales. Yo quiero, sí, producir lo que sale en la tele, lo que sale en el Super Bowl. Y pues... A muy poquito se les hizo el sueño. Y también lo que me pasó muy seguido, y no sé, ahora sí que veremos cuál es tu experiencia. Muy seguido yo me encontraba comentarios de gente externa a la carrera o externa al medio que decían, güey, es que el marketing es maligno, güey, porque el marketing te crea necesidades. Uh-huh. ¿Te pasó o no te pasó?
Pues en la carrera es muy común, güey, que haya un largo proceso de ver estas ondas de mensajes subliminales en las campañas y cosas escondidas en la campaña. Entonces uno piensa que todo va a girar alrededor de hacer un flyer o una campaña, güey. Uh-huh. Y la verdad es que no. O sea, el marketing 360, que incluye la parte de tener a alguien, o sea, tener un departamento de diseño, que no es lo que tú vas a hacer. O sea, tú no vas a hacer el bosquejo para una campaña.
Sí, sí, sí.
Tener este departamento comercial, que es el que le va a ofrecer a la marca nuestros servicios como agencia. Están los de digital también, güey. Los de operaciones, que somos los que vamos a echar a andar el proyecto, si es que incluye personal, y todos los departamentos, cada quien se encarga de una cosa. Pero es muy raro que una persona de marketing sea la que ante el cliente presente un bosquejo de un diseño para una campaña.
Sí.
Más bien el de marketing, aliado con los de diseño, operaciones, etcétera, más bien el comercial, va y le presenta a la marca y entras en una convocatoria para ver si te lo quedas tú, pero él no es el que hace la campaña. Puede tirar ideas, pero más es el de diseño, el de operaciones, no sé. Bueno, el de operaciones casi nunca nos toman en cuenta, pero pero para nada, güey.
Sí, o sea,
sí es complejo, pero lo que pasa es que también, güey, creo que yo cuando estudié la carrera estaba muy de moda y todo mundo se quería meter ahí porque no querías estudiar administración. Sí. Y decías, ay, marketing es el nuevo administración,
sí,
pero con más herramientas, y te metías, pero no sabías de qué trataba la carrera, güey. Lo que le pasa, ajá, a mucha gente hasta la fecha.
Pues es que es relativamente nuevo el campo. De lo que yo estaba investigando, la primera vez que se escucha la palabra marketing es alrededor del siglo XVI y viene del inglés market, que es mercado, y hacía referencia a la compra y venta de bienes en un mercado. O sea, esa es la primera. Marketing era ir al mercado y hacer intercambio de bienes. Y de lo que encontré es que también hay dos como corrientes del marketing. Una es la práctica y otra es el pensamiento. Uh-huh. Y entonces, de lo que estuve leyendo es que una parte no es de intentar desarrollar estrategias de venta y de productos, sino ir estudiando todo lo que ha pasado en la historia en cuanto a al intercambio de bienes, los usos y costumbres. Hay una parte que estudia de cuando se inventó el dinero, cómo cambió la forma de ventas. Ese fue un momento muy icónico, muy o que cambió todo. Y justo de los grandes cambios que empezó a haber es que con la revolución industrial cambia todo de nuevo y llegamos como a la época en la que empezaron a existir los vendedores de aceite de serpiente, ¿no? Los merolicos que decían, a ver, sí, júntense todos. Y me encontré una historia de verdad maravillosa. Escuchen esto, muchachos. En 1848 se confirmaron los rumores de que se había encontrado oro en California. Entonces empezó la época que se conoció como el Gold Rush. En ese momento, 300,000 personas viajaron a California a intentar hacerse ricos encontrando oro. Solo muy poquitas personas de esas lograron hacerse ricos, pero uno de ellos era nuestro amigo Samuel Brannan. Este señor fue el primer millonario del Gold Rush, pero lo que hizo diferente de sus contrapartes es que él no hizo su fortuna encontrando oro. Lo que él hizo fue que se dedicó a vender picos y palas y otras herramientas que necesitaba la gente que llegaba a California en busca de oro. Entonces, es de estas primeras ocasiones en las que alguien dijo, güey, aquí hay una necesidad. Igual y no es la necesidad más lógica del mundo, porque en realidad muy poca gente encontró oro, pero pues yo voy a hacer mi negocio aquí, ¿no?
Sí, o sea, es vender playeras afuera del Metropolitan, ¿no?
Es eso.
Vamos a aprovechar la fiebre del oro y vamos a vender playeras de yo vengo a buscar oro, ¿no?
Sí, sí, dices? Sí. Y otros dos güeyes que encontré fueron los fundadores de quienes eran Levi Strauss y Jacob Davis. Uh-huh. Ellos hacían pantalones de trabajo.
Judíos, ¿no?
No sé, mi querido.
Sí, eran judíos.
Bueno, pero esos pantalones hoy los conocemos como los pantalones Levi's y son los jeans. Entonces ellos vendían pantalones de tú vienes a buscar oro, yo te vendo unos pantalones buenísimos para que trabajes. Uh-huh. Y esos son los jeans que conocemos ahora. Entonces,
sí, de hecho, la tela que utilizaban para ese era una tela que utilizaban para trabajo y ellos lo que realmente el descubrimiento interesante de ellos fue los remaches que le dieron a esas telas.
Que las hacían más resistentes, ¿no?
Exactamente. Entonces empezaron a comercializarlos y fue un exitazo. Uh-huh. Sí, pero fue sí en el museo en Alemania de los judíos te explican esa historia y están ahí los primeros Levi's y están puestos los remaches. ¿En serio? Sí, está muy interesante la historia de ellos.
¿Y qué talla son? Así te. Güey, tiene todo el sentido que los judíos aprovechando también su manejo de la tela, así te decía.
Claro.
Pues es que tienen.
No, tienen el monopolio aquí en México.
El monopolio de la tela.
Oigan, ¿y cómo este tema, este tema que puede llegar a ser muy técnico para quien lo estudió y para explicarlo puede volverse complicado para personas como yo que no tenemos ni puta idea, no estudiamos esto? Tenemos una vaga idea, pero no tan especializada como ustedes. Pero ¿cómo llega esto a convertirse en una forma de manipulación de la sociedad? O sea, porque vemos que ha llegado a ser utilizada para, pues a veces transmitir mensajes que no tienen un buen fin o que no tienen un
sustento.
Un sustento, exactamente.
Que llegan a cositas feas.
O que llegan a cosas feas.
Por hablar de algunos amigos alemanes, tal vez, ¿no?
O que además son usados como. Es usado como una herramienta muy fuerte y muy importante para transmitir una idea que a veces es dañina para la sociedad. Lo hemos visto con las formas de transmitir, por ejemplo, de un Ricardo Ponce, güey. Tiene un esquema de marketing impresionante atrás, güey. Entonces. Uh-huh. Esta herramienta pues es una navaja de doble filo. ¿Ustedes cómo la ven? Que sí, ¿cómo ven que llegan a esta finalidad de vender estos productos y estas ideas tan peligrosas?
Yo creo que tiene que ver mucho con la promesa al cliente, güey. O sea, el hecho, como en los 80s apenas empezaba a creer en el marketing, el marketero va a la empresa, a la marca, y le promete aumentar sus ventas, porque ese es el propósito general del marketing. Voy a aumentar tus ventas, te voy a posicionar. Ya en la práctica, a veces el marketero no trae el conocimiento de lo que sucede realmente en piso de ventas. Sí hay que hacer investigación de mercados, definir cuál es el mercado meta, etcétera. Pero yo siento que tiene que ver mucho con la urgencia de cumplir esa promesa que se le hizo a esta empresa, a esta marca, para que lo sigan contratando. Uh-huh. Porque créeme que no es nada barato, güey. Yo que estuve en agencias de marketing, no es nada barato. Y las mismas agencias luego también maquillan los números con tal de sacar más varo todavía. Entonces, creo que viene desde la urgencia de vender más. Uh-huh. El sacrificar un poco la ética y el respeto hacia el consumidor final, ¿no?
Y es cuando vemos casos como el de Marlboro, ¿no? Que todos, o sea, en un momento llegaron, creo que hasta pagarle a los médicos para que dijeran, no, es que fumar es buenísimo.
Ay, no, para la salud.
Uh-huh. Sí, yo lo que te receto para que estés bien es echarte unos buenos cigarros.
O este.
No, Nicho, no, dilo. No,
dime, por favor, Durán, adelante.
No, que también a veces son utilizados, depende del momento histórico en el que esté pasando. Por ejemplo, ahorita que dijiste el cigarro fue utilizado para darle a venderle a la mujer una nube de humo de libertad, güey. O sea, si tú fumas eres libre, güey. Entonces esos anuncios en los años 50 estaban dirigidos a eso. O sea, tú fuma, tú vas a ser libre. ¿Te acuerdas de otros anuncios de Marlboro en los años 80, 90 que salía esta persona en el rancho, ¿no? Son aires de libertad, güey. O sea, son aires de venderte esta idea de que si tú, vaya, llega un punto en el que yo llegaba al rancho y prendíamos la fogata se me antoja un cigarro. Sí, cabrón, pero ¿por qué lo viste así, no? Te lo vendieron así. Esta pinche idea, güey.
¿Te imaginabas con tu sombrero, güey?
Sí, güey. O sea, realmente lo que te están vendiendo es libertad, güey. O sea, están diciéndote esto. Ese es el gancho, ¿no?
Pero también de el que... miedo, Durán. O sea, porque a la mujer esta cuestión de el miedo a no ser libre, a no ser empoderada.
Ah, claro,
sí, la cuestión que sistemáticamente siempre ha sido oprimida. Entonces tú fuma y vas a rebelarte ante el sistema.
Exactamente.
Y al hombre, wey, fíjate, los anuncios es de libertad también, pero es tú fuma y vas a ser más masculino. Porque claro, hay más masculino que un hombre que anda en un caballo arreando vacas, güey. O sea,
hasta que salió Brokeback Mountain, ¿no? Y ya cambió.
A mí déjame en paz. Sí, o sea,
no era personal.
No, pero mira, hablando de esta cuestión de la ética, también ahorita hay una campaña, ahorita en actualidad. Ahí dije ahorita en actualidad, sí, sí lo dije. Bueno,
sí, güey, sí lo dijiste, güey.
Por eso.
Hay una campaña, no sé bien si es en Cinépolis o en Cinemex, que tú llegas a pedir tus palomitas, ¿no? Me da unas palomitas
carísimas, grandes, ¿no? Por cierto. ¿No?
Me da unas palomitas de estas grandes, pon tú. Y entonces el empleado antes te decía, por 5 pesos más le damos unas más grandes. Eso decía antes. Entonces tú decías, si las quiero o no las quiero. Ahora lo que hacen los cabrones, y no sé en cuál de las dos cadenas sea, es que te dicen, me da unas palomitas grandes. Y entonces sacan la caja, nada más así la sacan tantito. ¿Estas están bien?
Ay, no te dicen cuál es esa.
Y si tú le dices, sí, están, sí, esas, porque tú de pendejo, pues piensas, pues me está ofreciendo las que le acabo de pedir, ¿no? Entonces te dicen, estas están, me da unas palomitas grandes. ¿Estas están bien? Sí, esas. Ah, perfecto. Son las que cuestan 5 pesos más, güey.
O sea, como creo que le llaman asumir la venta, ¿no?
Es que, güey, ahí estás de acuerdo que poco falta para que salgas ahí comprando la película y los derechos, güey, del cine. O sea, se la saben, güey, pero se me hace muy poco ético, sí, porque implícito va el ocultar información, y en eso se basa mucho el marketing. Sí. Cuando van a lanzar una campaña de un producto que es delicado para el consumo o que no va a cumplir la expectativa totalmente, el manejo del lenguaje es omitir aquello que puede ser con contraindicaciones, ensalzar aquello que puede ser con lo que te puedes distraer para no ver las complicaciones que puedes tener después.
Sí, no.
Es por eso ahora lo de los 3 sellos y lo de las fotografías en los cigarros, ¿no? De todo lo que no vas a decir en tu promoción, en tu marketing, lo vamos a poner aquí.
Creo que de todos modos a la gente le sigue valiendo madre lo de los sellos,
sí,
¿no?
Sí, o sea, sí, dame yo, güey. Sí,
sí, así, sí.
Hay unas fotos que sí, güey.
Sí, dame yo, güey.
A las fotos sí están culeras. O sea,
yo, por ejemplo, ya cuando voy a elegir algo, ya si trae exceso de calorías, exceso de sodio, exceso de grasas, digo, ay, puedo elegir una de las 3, ¿no? A lo mejor exceso de sodio. Ándale. Esas.
Bueno, hoy toca exceso de sodio.
Hoy toca exceso de sodio, ¿no? Pero sí, ya que diga 3 cosas, güey, no te causa como, ah, cabrón, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Bueno, evidentemente nosotros no. O sea, como pueden ver en la pantalla, ¿no?
Pero aquí se ve, no sé si nos van a ver en la misma pantalla o en nuestras cámaras separadas. No, pero si aquí se ve. Aquí
es la pura cara.
Así, nuestra pura cara mejor.
Decías.
Pero, ¿sabes qué me recuerda justo este caso de los sellos? ¿Se acuerdan del documental que salió de McDonald's? Que lo que estaban haciendo ellos cuando de repente fue cuando empezaron a sacar las ensaladas. La gente dijo, güey, McDonald's, me estás vendiendo algo que no es sano. Y McDonald's dio el paso para atrás y dijo, bueno, si tal vez no es tan sano, entonces tomo una ensalada.
Ay, qué alivio. Pensé que ibas a decir otra cosa. Es que, güey, dije que no es sano.
No,
dije,
no, wey, no iba ya, por ahí. No era por ahí.
Un documental donde decía que la carne de las hamburguesas traía de todo, güey. Sí, o sea, carne, dientes, ano, de todo. Pero sí.
Y lo que hicieron entonces cuando con este conflicto, empezaron a contratar nutriólogos e investigadores para fabricar investigaciones en donde saliera que comer en McDonald's era sanísimo.
Ay, mira tú.
Sí. Pues entonces,
esa barba de Regil también con su proteína es lo mismo, ¿no?
Sí, güey, pero es que a mí eso se me hace ya grave porque... A mí se me hace que la omisión no es tan grave como la mentira en caso del marketing, porque tú como consumidor también no eres tonto. O sea, tú tienes o la persona promedio que tiene acceso a internet también tiene la capacidad de informarse, ¿no?
Pero
en
la
teoría.
Persona, no, la persona promedio es tonta. No nos hagamos, güey. O sea,
somos tontos. Sí, sí,
sí, sí, sí, sí, somos tontos. O sea, ¿por qué? Porque no nos gusta investigar. Si nos gustara investigar, güey, sí, todos haríamos campañas. O sea, el asunto es yo. Si lo veo en televisión, si lo veo en internet, es que es real y ya no tengo que investigar. Esa es la
pensamiento. Claro, y ahora peor, si te lo dice tu influencer favorito.
No, pues para qué lo investigo si yo confío en esta persona desde hace años.
Sí.
Eso que están hablando está, es justo iba a preguntar algo y creo que lo podemos hilar ahí. La propaganda o el marketing que genero, no es que no sé si decir propaganda esté bien, güey, pero bueno, todo este anuncio de una marca o de una idea, a veces es más fácil venderla cuando a veces siento que es más fácil venderla cuando menos sustento tiene. Es más fácil explicarle a alguien
verdad, no
cuando
es un ejemplo porque no estoy entendiendo.
Por ejemplo, si tú quieres vender la idea de que alguna vacuna es importante y que y explicar todo el esquema de por qué es importante, es más fácil decir que no es importante y que te va a causar daño, güey. Para la gente es muchísimo más fácil decirle, para el que está viendo una idea, es muchísimo más fácil decirle a la gente que algo es nocivo sin sustento a que es bueno con sustento.
O positivo sin sustento, ¿no? O sea,
eso a mí me genera un choque porque digo, hay demasiada información para decirle a la gente por qué es bueno y por otro lado no hay información para decir por qué es malo. Pero aún así la otra información se vende más fácil. Entonces lo vimos, por ejemplo, con esta madre que es cómo se llamaba lo del COVID que decían que curaba el COVID.
El dióxido de cloro.
El dióxido de cloro. Ajá. ¿Cómo vendieron el dióxido de cloro, güey? Lo vendieron muy fácil. Lo vendieron muy fácil y convencieron a muchas personas de que eso los iba a curar. ¿Cómo? No dieron ningún sustento porque no hay ningún estudio científico que lo diga. Entonces, ¿cómo es posible que puedas vender eso con un argumento tan fácil, tan fácil de tirar, ¿no? Tan que, débil?
Sí.
Y cuando quieres vender la idea de que, hey, güey, vacúnense, tumban esta idea demasiado fácil, aún con sustento. Entonces, aquí pienso yo también como nicho, güey. O sea, hay mucha gente que no le interesa saber, güey, que se deja llevar por lo que diga y no quiere investigar nada. Porque si te metes a ver estudios científicos, en tal vez un día te das cuenta de que una cosa funciona y la otra no.
Sí, lo que pasa es que también ahorita dijimos no creo que la gente sea tonta. Esa es una parte que sí hay gente que de verdad no le gusta complicarse, güey. Uh-huh. La gente quiere ser muy práctica y lo quiere todo peladito y en la boca. Eso es un factor. El otro factor que siempre ha vendido es el miedo.
Sí,
entonces, claro, si combinas estas dos ante una pandemia donde nadie tenía información y alguien te dice, por un lado, argumentándote y con sustento, tomar agua, vitaminarte, lavarte las manos, ponerte cubrebocas, bla, bla, bla.
Comprar papel de baño.
Son muchas cosas. Uh-huh. No, lo del papel de baño fue justo a la otra parte.
Sí,
la otra parte fomentada por el miedo a que iban a cerrar las tiendas, a que no ibas a tener acceso a
que las cadenas de distribución se iban a caer.
Sí,
y
pero mi punto es, o sea, por un lado está, sí, a la gente no le gusta investigar, güey. Y cuando estás en una situación de miedo, güey, sea cual sea esta, tu cabeza no te da tampoco. Combina uh-huh. esos dos factores y te vas a ir con quien te esté vendiendo la opción única de toma esta madre de cloro o puedes lavarte las manos, usar gel antibacterial, sanitizar, bla, bla, bla. Muchas cosas que incluso ahora sabemos que tampoco sirven, ¿no? Como uh-huh. sanitizar y que lo siguen haciendo en muchas partes.
El tapetito con el agüita.
Güey, el tapete es más seco que el desierto de Sonora, güey. O sea, llegas a una farmacia del ahorro, güey, y dices, güey, me dan ganas de traerme un vaso de agua y echárselo, güey, al pinche tapete, güey. O sea, mi punto es combinación de el miedo que te hace no pensar tanto y uh-huh. de tomar decisiones muy impulsivamente uh-huh. con la falta de preocupación de la gente de meterse a realmente investigar. Hay muy pocas personas que eso les gusta hacer, güey. Por más que esté en riesgo su vida, uh-huh. quieren la solución práctica. Entonces se van a la que les dice esto sirve, tómatelo. Y más si lo dice una persona que tiene influencia en sus sí. vidas o que es conocida y que en teoría no se va a arriesgar a después salir con su cara de ay, me equivoqué, uh-huh. ¿no? Que hasta la fecha todavía nadie ha salido a decir que se equivocó.
No.
Sí, entonces no. Esa combinación es perfecta para el marquetero, güey. Perfecta porque vende a través del miedo.
Sí.
Vende a través de que a la gente no le gusta investigar y por eso aprovecha que no tiene que tener tantos argumentos, güey. Porque esa persona nunca va a venir a preguntarle, oye, el cigarro mata, ¿no? Eso no va a pasar o no iba a pasar antes. Es esa combinación, güey. Por eso es un poquito como ser un poco diabólico, güey, ¿no?
Sí. ¿Y sabes a qué me está recordando todo esto? A las teorías de conspiración. Alguna vez lo leí por ahí que la gente llegamos a creer en teorías de conspiración porque aunque sean muy complicadas, son menos complicadas que la realidad. Entonces te dan una respuesta fácil de por qué el mundo es como es y ya no tienes que investigar más. Tú ya entendiste tu teoría de conspiración y dices, así es la cosa. Y entonces, si de repente llega un producto y te dice, güey, tú no es de que necesites estudiar, prepararte, ¿cómo se llama? Pelear contra el patriarcado para ser libre como mujer. No, fuma y eres libre.
Pero mira, nada más como para justo irnos por ese lado, güey. Uh-huh. ¿Qué mejor campaña de marketing que la del catolicismo, güey? O de alguna
religión. Claro, güey. Sí.
Porque las
más campaña de miedo.
Güey, es basada totalmente en el miedo. ¿Qué mejor campaña que te vas a morir y te vas a ir al infierno uh-huh. si no compras nuestro producto, güey? Uh-huh. Tú llegas a una Mac Store y la ves tan bonita que dices, necesito lo que está allá adentro. Y dime si las iglesias no son ostentosas. O sea, sí. Es la mejor campaña del universo. Muchos dirán también, ¿qué es lo que hicieron, güey? Justamente tropicalizar uh-huh. las deidades que ya tenían cuando llegaron a aquí a México. Uh-huh. ¿Qué mejor campaña que pues tenemos esto que ya funciona, vamos a tropicalizarlo, vamos a ponerle su color de piel, uh-huh. vamos a ponerle algunos simbolismos que más o menos se parezcan a lo que ya creían. Sí. Aquí está la Virgen de Guadalupe. Así es que
sí.
Digo, mucha gente se va a enojar, pero es la verdad. O sea,
no se enojen con Vallarta, que lo dijo primero.
Ah, pues mira, claro, totalmente. O sea, es una gran campaña, güey, que hasta la fecha tiene grandes tiendas, mejores que la Max Store.
Por lo menos ganan más.
Y grandes figuras que se venden por separado, güey. Sí, totalmente. Incluye todo
claro,
lo que aquí, ¿no?
Totalmente.
Todo lo que traemos puesto.
Sí, salieron los tazos con holograma y también salieron las fotos de Santos con holograma. Y, oye, se están adaptando, güey. Uh-huh. Y hasta la fecha siguen adaptándose a nuestra vida diaria.
Sí.
¿No? Sigue habiendo miedo de muchas personas. Y pues bueno, ¿qué te digo?
Sí, y bueno, de algo que yo noto con lo que podemos conectar todas estas es que la necesidad que se crea en estos productos y servicios es, por lo general, es una necesidad psicológica, ¿no? O sea, investigaba justo el caso de Nestlé y la fórmula para bebés. Y lo que encontré es que si te dan una muestra gratis de pasta de dientes, pues la vas a usar y qué bien, ¿no? Y tal vez tengas una necesidad psicológica por usar la pasta que te deja los dientes más blancos que blancos, pero no es una necesidad real. No te creó una adicción como podría pasar con el tabaco. Y lo que yo encontré, no sé si tú ya conoces el caso de Nestlé Corsario.
Lo estuve leyendo, pero a ver, platícamelo tú desde tu perspectiva, güey.
Pues verán que Nestlé se funda en 1866, ¿no? Y esta compañía empezó haciendo fórmula que pretendía sustituir la leche materna y haciendo innovaciones en la industria del chocolate. Pero bueno, hoy no vamos a hablar del chocolate, ese es tema para otro día. Lo que pasaba con la fórmula es que seguramente han escuchado que dicen fórmula sustituto de leche materna. Pero las expertas en lactancia, como la licenciada Silvia Ortega, esposa de nuestro querido Vasco, ya nos han explicado que en realidad no puedes sustituir la leche materna porque tiene muchísimas propiedades que son muy, muy positivas y no se pueden sustituir. O sea, hasta pones en riesgo la salud de un bebé si lo intentas sustituir. Pero pues a Nestlé no le gustaba esto. O sea, el producto fue diseñado para cuando un bebé no podía tomar leche materna. Entonces le daban la fórmula, pero pues si no era el caso, la competencia era gratis. O sea, la leche materna no le costaba a la mamá. Entonces Nestlé en los 70 salió una historia de parte del New Internationalist y ahí se descubrió que estaban haciendo una campaña horrible para hacer que los bebés quedaran casi casi adictos a la fórmula.
No manches.
Sí, Edward Baer, que es una de las personas que expuso a Nestlé, escribió esto. ¿Cómo hace una industria? Ay, por eso.
Te digo.
¿Cómo hace una industria para crear consumidores donde no los hay? Primero tienes que crear una necesidad. Convence a los consumidores de que tus productos son imprescindibles para lograr la buena vida. Liga tus conceptos a los conceptos más deseables e inalcanzables y luego regala una muestra, obviamente gratis.
Lo que hacían
Nestlé tenía como degustadoras, haz de cuenta, disfrazadas de enfermeras infiltradas en los hospitales.
Wow.
Y entonces
madres, güey.
las enfermeras se encargaban de darle la plática a la a las mamás nuevas que acababan de tener a su bebé. No, mire, es que la fórmula es maravillosa y prueba, dale nada más esta fórmula hasta que se acabe para que veas qué buena es y lo que le pasaba a los bebés. Según una, según el manual de ventas de Abbott, porque después otras compañías como Abbott también lo empezaron a hacer. En el manual de ventas de Abbott decía, del 100 bebés que toman una fórmula, 93 van a seguir con esa misma marca de fórmula. O sea, ya no regresan a la leche materna.
¡Qué fuerte!
Y entonces, y lo peor, o sea, y se pone peor porque de algunas, como por ejemplo, de algunos países, como por ejemplo en Singapur, se les prohibió la entrada a estas enfermeras falsas a los hospitales y esperaban afuera a las mamás. En otros países,
güey, como testigos de Jehová, güey.
Ándale, güey. Se infiltraban al hospital, sacaban los registros e iban a las casas de las mamás. Y y en los casos así ya más fuertes, las mismas compañías negociaban con los hospitales para que cada paquete que se entregara a las mamás se le daba al hospital como recompensa, como en forma de fórmula para uso interno, equipo, literatura, y lo más así horrible, horrible que llegaron a hacer era empezar a darles servicios arquitectónicos a los hospitales. Entonces les construían áreas nuevas, les remodelaban a cambio de las fórmulas. Y llegó a tal grado que está registrado que ahorita les digo quién fue. Denme un segundo. ¿Dónde está?
¿Ya tiene rato de eso? O sea, ¿en qué año fue?
Esto salió en los 70s, pero tiene poco que se seguía registrando. Mira, Abbott en los 80s llegó a construir en promedio 200 áreas de maternidad solo en Estados Unidos al año.
No manches.
Y esas áreas de maternidad además las diseñaba para la venta de la fórmula. Hacían que las mamás quedaran lejos de los bebés para que a las enfermeras les diera hueva llevarlas a los bebés con las mamás, la mamá,
para que
les dieran la fórmula y salieran del hospital ya adictos a la fórmula.
Güey,
oye, Rod,
¿cómo ves?
Sí, Durán.
Ah, perdón. Oiga, es que al principio hablaste sobre que no se creaban necesidades, pero pues esta sí es una creación de necesidad, güey. No,
eso iba. Este es de los pocos casos donde sí se crea una necesidad fisiológica por el producto. Y ahí sí se me hace que creo que esto es de lo peor que uno puede decir que pasa con el marketing,
pues,
¿no?
O sea, es el extremo del mal del marketing, esa madre.
Para mí sí es el extremo del... Bueno, esto y la religión.
Güey, déjame te la cuento mejor, güey.
A ver, échamelo.
Échale. Es
que aquí venimos al chisme.
Es que Nestlé, güey, yo trabajé hace años en una agencia. Ay, no firmé acuerdo de confidencialidad, ¿no? Ok. Trabajé años en una agencia y resulta que hicieron un proyecto que todo salió mal porque se trataba de que el comercial, vuelvo al punto, el comercial le ofrece a la marca algunas cosas que el de operaciones no puede cumplir. Entre estas, por ejemplo, poner un stand de 4x4 con juegos para niños chiquitos, con juegos de destreza, etcétera. En las tiendas Walmart y Bodega Aurrera del país, en principalmente Guadalajara, Puebla, Ciudad de México y creo que Monterrey, ¿no? Entonces, eso es imposible porque para alguien que conoce la operación en una tienda de estas, es imposible que el jefe del departamento te deje poner un stand de ese tamaño. Para eso tendría que quitar alguna de sus islas mismas que están pagadas para que ese producto que está en la isla se venda, ¿no?
Sí.
Entonces era imposible. Entonces todo salió mal porque obviamente se empezaron a montar en el estacionamiento de estas tiendas, lo cual provocó que se tuvieran que meter otros gastos como flete diario para ir a dejar el material, desmontarlo en la noche, y se empezaron a perder partecitas de los juegos y madrecitas. Entonces salió más caro. Entonces ahí es donde me mandan a mí a apagar un fuego a varias ciudades, porque resulta que obviamente todas las personas que estaban en ese módulo estaban renunciando porque era demasiado complicado. Y me toca a mí ir a capacitar a las personas para estar en ese módulo. Ahí te va. Cuando dijiste disfraz, me hizo todo el sentido, güey. Porque en ese módulo había dos personas vestidas con el logotipo de la marca como promotores, que eran los que ponían a jugar a los niños. Pero también había una persona con una bata blanca
No.
Que pues tal cual está disfrazada de
doctor.
Doctor. O sea, porque esa bata blanca sabemos que universalmente es estar.
Significa doctor, como el güey que te recibe en las tiendas.
Sí.
Con su gel, obviamente no sí. es doctor.
Y me consta que era un pinche dolor claro, de cabeza esa bata blanca, porque alguna vez me tocó de que ahí va el cliente para tienda Walmart tal, ¿no?
Y la
chava no tiene la bata. Entonces, córrele a pedirle a otra chava de otra sucursal a que le enchinga el supervisor, le lleve la bata y se la ponga antes de que llegue el cliente. Y luego te hablan. Ahora el cliente va a la otra tienda donde le acabas de quitar la bata. Entonces, esa bata era muy simbólica, pero era gente, güey, que yo me acuerdo que cuando les capacité que para lo que tenían que hacer, yo no me metí con lo que tenían que decir porque eso se los daba la marca.
Sí.
Era gente que apenas estaba estudiando nutrición. Ese era el perfil que estaban buscando para contratar. ¿Por qué? Porque era más barato, obviamente, contratar a alguien así que a un médico o una doctora. Y estas personas lo que hacían es que recibían a tu bebé. Era para bebés regularmente y niños chiquitos. Recibían a tu niño, a tu bebé, y lo mataban. No, es cierto. No, lo recibían.
No mames.
Y te lo cambiaban por otro bebé, güey. Y esto lo estoy diciendo. No, es cierto. Lo que hacían, güey, es hacer como ya, que
vamos de mal en peor.
Sí, mal, mal, mal. Y ahorita hay una trata de así ya. Hay una red de trata de bebés que toman Nesquik así.
Sí, gracias a la marca para la que trabajó Nicho.
Lo que tenías que hacer era comprar cualquier producto de la marca cereal, cualquier producto de la marca, llevar a tu niño con el ticket y estas personas que estaban estudiando nutrición lo medían, lo pesaban y te daban algunas recomendaciones para su dieta. Y en estas recomendaciones, pues obviamente iban productos de la marca, güey.
Es que yo me acuerdo perfecto cuando yo era chiquito, decían, hey, comer cereal en la mañana es lo mejor que puedes hacer. Y aquí están los resultados, amigos. Esto es lo que pasa.
Mira, este cuerpo está hecho de puros frutilupis. Puro frutilupis. Oye, pero sí, te recomendaban productos, no sé si al 100% de la marca, porque no vaya a ser que al rato me demanden, te decía. Pero obviamente, si tenías que comprar productos para que te dieran el servicio, pues seguramente por ahí te van a decir, oiga, ya le da fórmula a su niño. Alguna cosa, güey.
Sí,
¿no?
Sí.
Claro, güey.
Muchachos, ¿a ustedes les gustan las biografías? Yo sé que al Corsario sí.
Uf, claro que sí. Buenísimas. ¿De qué?
Pues, ¿qué crees? Por medio de National Geographic volvieron las historias de los íconos más importantes de América Latina. No sé si conozcas, estoy seguro que sí, que existe esta serie de National Geographic que se llama Bios, ¿no? Y en esta se hacen documentales de estas biografías, pero también existe Detrás del Bios, querido Corsadrio. Aquí Nicolás.
Es muy buena serie.
Sí. Pero pues mira, en este programa, ahora Nicolás Artusi, que Vasco seguro lo conocerá.
Gran periodista argentino, conocedor de todo, sabe de todo Artusi. Así que es un placer escucharlo. Aparte es muy divertido. Me encanta que él sea el conductor de Detrás de Bios.
Pues mira, él nos va a llevar detrás de las cámaras de este éxito de Nat Geo. Y en el nuevo episodio se revela cómo se hizo el documental que se mete en la vida y la obra del dúo que marcó un antes y un después en el rock colombiano, Aterciopelados.
Cuenta con buenísimos.
Ah, no mames, es buenísimo. Rockera, tú te lo buscas,
¿sí?
¿No?
Sí. Y mira, esta nueva entrega cuenta con las voces que lo hicieron posible y también con los testimonios exclusivos de los propios Andrea Echeverry, Héctor Buitrago y Lee Samuet. Entonces, amigos, si ustedes, para que ustedes puedan seguir a Detrás del Bios, síganlo en su app de podcast favorita y también no se pierdan el estreno que va a estar disponible en Star Plus.
Están buenísimos los Bios, así que véanlos porque la verdad, uno mejor que el otro, la calidad de la edición es impecable. Y seguro que el Detrás de Bios es de la misma calidad y con mucha información, así que va a estar muy bueno. Y gracias a la gente de National Geographic por elegirnos a nosotros para acompañarlos en esto.
Así es, esto va con sello de calidad y aprobación Hereje.
¡Qué chulada! O sea, oye, justo lo que está diciendo de las batas, ahorita me hicieron acordarme del niño Fidencio, güey. ¿Te acuerdas cuando grabamos al niño Fidencio con Coco Celis? Hablamos de cómo...
El niño Fidencio es una cosa...
Es todo lo que están diciendo. El niño Fidencio lo que hizo cuando llegaron a verlo, dijo, no mames, ¿cómo voy a convencer a estos cabrones de que sí curo gente en el lodo? Entonces vistió a toda su pinche séquito de gente, personas que te llevan atrás de él ayudándole con batas de doctores.
Sí.
Y entonces, cuando llegó la raza, como que todos muy limpios con sus chingaderas en la cabeza y todos de blanco, y empezó a demostrar como que sí curaba. Ya sabemos todo el fraude que era, pero esta forma de vender la miren qué bien me veo, es lo mismo que vemos hoy en día con un abogado que ni siquiera sabe litigar, pero se viste con un traje mamalón y va y te porta te vende una idea que hasta que no llevas el juicio a medio año te das cuenta que no valió madre el abogado. Pero esto lo usan muchísimas profesiones, güey. Y mucha gente que te está vendiendo algo que realmente no puede darte.
Sí.
Entonces,
los estandoperos ya también tú. Es que también puro ataque toda la semana.
Sí, sí, sí. No, te invitamos nada más para atacarte.
No, a mí no. Pero fíjate, es muy curioso, güey. A ver si ustedes me ayudan a descifrar esto. Ajá. Que han salido ahí varias cosas. Bueno, ya igual y no hablar del tema, pero alguien la caga, güey. Y vienen a exigirle al resto que...
Ah, sí, lo platicamos. ¿No?
Que solucione el asunto. No sé por qué la gente también se disfraza. Justamente todos tienen una urgencia ahorita de disfrazarse como una mejor persona, güey.
Sí.
¿No? Entonces dicen, ay, aquí hay algo. Ah, pues vamos a exigir que se arregle esto, pero se lo vamos a ir a exigir a la comunidad LGBT. Pues si no somos los Avengers, espérate. O sea, somos LGBT nomás. Esto tomado de... parafraseando un chiste de una chica que vi apenas, ay, discúlpenme el nombre, pero ya lo pondré ahí en mis redes.
No habrá sido... no fue Caro Hernández Solís. No
fui apenas a un show de unas chicas que se llamó Las Musculeras, güey. Ajá. Que no se lo pierdan. No mames, qué puta risa, güey. Son solo chavas dando un show que se llama Musculeras. Donde vayan a verlas, donde las ven anunciadas, síganlas. Está ahí. Es que no me sé todos los nombres. Quiero decir ningún.
Bueno, las vamos a investigar y ponemos en la descripción de la liga para.
Pero vaya, ya volviendo al, me desvía bien a huevo, ¿verdad? Pero volviendo al punto, güey. Sí, el disfraz, güey. El disfraz de la bata. De doctora.
Ajá, sí.
No le tienes que explicar a la gente ni poner ahí un aviso de que no es doctora, está estudiando nutrióloga.
Como que están asumiendo que la gente se va a equivocar y va a creer que sí es doctora.
Pues todos lo creyeron.
Pero sabes que regresando a lo de por qué a los estandoperos se les exige, yo sí leí algo que creo que igual y lo puede explicar. Esto es algo que me es un pedazo de información que me encontré cuando estudiaba la carrera, que en tendencias de marketing, lo que primero se puso como requisito para el consumidor era la variedad, ¿no? Uh-huh. Que era este momento en el que varias marcas empezaron a producir los mismos bienes. Y entonces tú ya tenías la opción de comprar, no sé, vegetales enlatados, La Costeña, Herdez, Delfo, etcétera, uh-huh. ¿No? Entonces la variedad que te podía dar una marca era lo imprescindible. Después pasamos a que fueran hechos a la medida. No, tú decías, bueno, es que yo no como gluten. Ah, bueno, pues para eso está esta lata
sin gluten.
Y entonces, como todas las compañías iban evolucionando hacia el consumidor, se va haciendo más refinado en teoría, ¿no? O empieza a ser más exigente. Y lo que encontré en este artículo era que de una de las tendencias más recientes era la conciencia social. Como ya todas las empresas te pueden dar variedad y te pueden dar productos a la medida, tú ya les empiezas a pedir que sean socialmente responsables. Entonces, lo que creo que puede hacer que esté pasando es que estas exigencias que tiene uno como consumidor de productos y servicios, en una de esas se las traslada a los estandoperos. Así, ay, pues yo quiero que seas consciente socialmente y además de hacerme reír y darme tu show, que estés en todas las causas que a mí me importan. Lo cual se me hace un poco ilógico.
Que está bueno que nos exijan ser conscientes socialmente en cuanto a nuestra comedia. Eso está increíble, cabrón, porque no sabes cómo me ha hecho a mí voltear a ver para adentro y ver todas las cosas que he dicho que están... He dicho un par de cosas en algunos chistes que están fomentando la opresión de un grupo sistemáticamente oprimido. O sea, está muy bien. No es que no se pueda hacer comedia de nada. Sí se puede, pero te abre los ojos, güey. Yo me siento como ahorita revisando justo esa situación, pero apoyando lo que dices, pues sí, digamos que yo soy aquellos son del fuerte, yo soy la costeña, güey. Entonces vayan a exigir al del fuerte que tome su
postura. Es otra marca, amigos.
Cada estandopero, al final de cuentas, es su propia empresa. Sí. Estamos en el mismo rubro, todos vendemos chiles, nada más que yo soy la costeña. Vayan a pedirle a del fuerte, a no sé.
A Herdes, que
dé su explicación. Y tampoco la costeña va a hacer una campaña para señalar a Herdes y a. Porque, pues,
sí.
Cabrón, porque sabemos que eso también. En la industria no es bien tomado y lo estoy aprendiendo. Entonces, entre que uno se decide a cruzar esa línea delgada o no, pues exíjanle a Del Fuerte y a Herdes y a todos.
Pero ¿sabes que también creo que pasa con trasladándolo esto a la comedia? Cuando alguien le exige a una empresa, por ejemplo, ahorita con el caso de Nestlé, a Nestlé se le venía exigiendo desde los 70s así, güey, ¿qué onda con la fórmula, papito? O sea, ¿qué estás haciendo? ¿Le estás haciendo bebés adictos? Y si es una empresa tan grande y con tanto dinero, por ejemplo, para los 80s, la industria de fórmula para bebé valía $4,000 millones y crecía 20% anual. Una barbaridad horrible. Y entonces es una compañía tan grande que les exiges y... no les puede importar menos. En cambio, a los negocios pequeños y a proveedores de productos y servicios pequeños, como un comediante que es una persona, es una empresa
con lupa, ¿no?
Ajá, lupa, claro. Porque sabes que tú de un comediante sí puedes tener una respuesta.
Y entiendo que ante la frustración de no obtener una respuesta de Nestlé, es ver con lupa a los otros negocios.
Ajá, claro, sí, si no te responden las productoras de películas, no te responde Televisa, ¿no? Pero si yo voy con Nicho a Twitter, en una de esas
y luego que es bien hocicón.
Güey, pero ¿sabes qué también entra ahí? La opinión de la persona que tú consideras que es la más plausible para el tema, güey.
También.
Por ejemplo, no sé, lo que estabas diciendo hace rato de los influencers, ¿no? Que la gente seguía y confiaba en los influencers que seguía. Entonces puede también meterse este rollo de pasó esto, está muy cabrón, estoy... totalmente en contra, pero me gustaría escuchar la opinión de Nicho respecto de esto. O la opinión de, no sé, güey, el que quieras.
Por
no
pero decir ya nombres. Viéndolo como un líder de opinión más que
ya
como,
bien, exactamente,
como hacerle wey. Un reclamo.
No, yo sí me quedo con que soy la tiendita chiquita que vende fórmula. Sí, sí me quedo ahí. O sea, siento que tiene más lógica, güey. Pero
puede perfecto. Ser, Nicho, pero no importa. Por ejemplo, si yo veo que algo ocurre, en la comunidad LGBT que veo que me interesa saber la opinión, no mía, porque puedo estar sesgado por algún punto, sino de alguien que está que lo vive diariamente, probablemente yo sí le pediría la opinión a esa persona. Ahora, una cosa es pedir la opinión y otra cosa es exigir que haga algo, güey, ¿no? O sea, que es donde veo que está el error, ¿no?
Sí, un poco sí, pero sí tienes razón. Me hace sentido porque sí se esperaba algo y también ahí es donde uno no se puede quedar con los brazos cruzados, güey, ¿no?
Exacto.
Que hablando de marketing, mucho de las estrategias era rumores no los atiendas. O sea, esos rumores o cosas que salen, eso se nos enseñó en la carrera, güey. O sea, desde que el primer paso es no atiendas eso. Ahora se ha hecho mucho, por ejemplo, con muchas marcas en redes sociales, güey, que todos tienen su community manager y hay unos muy chistosos. Tenemos el caso
los tan afamados tíos, ¿no? Que ya se le dice el tío Nasil, el tío y la marca que tú quieres.
Sí, y ahí tienes al de KFC tratando de defender que siempre te mandan ensalada en vez de puré y dices, no, hijo, ya lo sabemos. Pero, por ejemplo, güey, hay un caso muy chistoso de un community manager llevando a esto de representar la marca y ahora sí contestarle a tus retractores o quienes sembran rumores. Siembra rumores de tu marca del partido, el PAT se llamaba partido.
Ah, sí, güey.
¿Se acuerdan que hubo apenas las elecciones, güey? El PAT, me parece
que el que no pagó, ¿no?
Siempre andaba publicando cosas así medias homofóbicas y transfóbicas porque, pues, el partido súper así. Haz de cuenta que era el PAN nuevo.
Sí.
El PAN nuevo te decía que como cuando vas y compras un bolillo caliente, qué rico con queso y frijoles y aguacate. Pero, güey, este partido que en redes esta persona manejaba y no subía tanto a sus redes, pero de repente, güey, que no le pagan al community manager.
Ah, sí, ya me acordé.
Y empieza a poner puras cosas de eso, mamona, y puras frases.
Sí, sí. Era el sucesor del, creo que era del Partido Encuentro Social.
Ese era el PES.
Que ese era un partido que era de cristianos evangélicos.
Sí, y entonces muchacho, muchacha, no sé, empieza a publicar pura onda así, eso, mamona, y podrás jamás más. Güey, sí, empezó a subir la cuenta de seguidores bien cabrón, güey. Bien cabrón. Me dio tanto gusto porque dije, a huevo, no te dejes, hermana. Si no te pagan, ay, ya pareces productor de stand-up judío. Que no. Ay, te están diciendo. Y pues pero, ya.
Ay, a la madre, ya iba a decir algo y lo acabo de olvidar. Denme un segundo.
Por eso, Bobby, tú puedes.
Por eso, por eso.
Es que también si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Tú, Durán, ¿qué ibas a decir? Acá ayúdale al muchacho, porque yo no sé ni idea, no sé ni de qué estamos hablando.
Estábamos platicando sobre el... lo que te pedían la opinión de por ser pues una persona que mucha gente sigue y que mucha gente confía en lo que dices.
Y bueno, pues, luego yo traté de llevarlo hacia el community manager hablando de marketing para ya pasar ese tema a otra página.
Ya encontré la idea que tenía, disculpa.
A ver, dale.
Una de las críticas que encontré hacia el marketing es que el marketing busca generar una distorsión para que el consumidor perciba un producto o servicio como algo más valioso de lo que es. Que creo que mucha gente podría estar detrás de esta crítica, pero yo no la veo como una crítica tan tan relevante, porque si tú sobreprometes, yo creo que el consumidor tarde o temprano se va a dar cuenta de que le estás vendiendo humo y ahí es cuando se te cae todo. Si tú, por el ejemplo de la comedia, si tú le dices, güey, yo soy el mejor comediante, no hay otro mejor que yo, iba a decir el mejor comediante del mundo, pero esto no es contra Alex Fernández.
Así se llama el especial.
Sí, solamente. Así se llama el especial. Sí, sí, sí. No, pero si tú te vendes demasiado alto y de repente en el show medio no te va bien, pues la gente va a quedar decepcionada, ¿no? Y he visto que muchos comediantes dicen, pues miren, yo voy a intentar hacerlos reír. Yo les voy a dar mi show. Y ojalá la pasemos bien, ¿no? Pero, pues, por otro lado, si alguien te dice, oye, yo tengo el mejor coche del mercado, el caso de Toyota, que llevaban ya varios años con muy buenos resultados y de repente tenían un coche que el acelerador se quedaba pegado y te ibas a la mierda y te matabas. Pues,
¿cuál fue ese, güey? ¿Sabes qué modelo era? Porque yo quiero comprar un carro después de 2000
ya tiene,
años.
Esto ya tiene rato. Esto más o menos fue por ahí del 2011.
Qué más fuerte,
¿no? Pero yo creo que ahí el problema no es gran problema porque es muy fácil descubrir que no vale madre, ¿no? Pero ¿qué pasa con este tipo de marcas que no hay manera de corroborar si son buenas o malas?
¿Cómo cuál? A ver, danos un ejemplo.
Por ejemplo, si yo te vendo, es un ejemplo en varios, ¿no? Pero si yo te vendo la idea de la deidad, ¿cómo chingas compruebas que no?
Hasta que te mueras.
Entonces, hasta que te mueras. Y que vale madre. Sí. Pero a ese punto voy, güey. Pero debe haber más, güey. En donde no sea tan fácil como verlo en un show que valió madre el estando pero. O sea, pero, puede
ejemplo,
ser.
Ahí te va otro ejemplo que con el que lo podemos contrastar. Carlos, el Master Muñoz. El Master Muñoz llega y te dice, güey, cómprame mis libros, ven a mis cursos y vas a ser millonario. El que no lo logres porque no le echó suficientes ganas.
Ahí está.
Entonces, mucha gente sigue comprando ese cuento de, ay, es que sí, yo creo que yo no le eché suficientes ganas. Pero un montón de gente dijo, a ver, un momento, este güey no hizo su dinero de ninguna empresa más que de vender libros y cursos. Como que algo no me cuadra. ¿A qué millonarios ha él entrenado?
Es el vendedor de palas y picos, güey. Te está vendiendo lo que necesitas para, según, hacerte millonario.
Pero además sí te está demostrando de alguna manera que su empresa funciona, güey. Porque justo esa es su empresa.
Sí, pero ve el ¿cómo se llama? Las consecuencias mediáticas que tiene ahorita. O sea, el tipo tuvo que bajar sus videos. Ahora sale vestido de blanco como si fuera un Tuluminati.
Disfrazado
que diciendo, como
igual, una persona pura y blanca, güey.
Sí, pero, claro. pero aparte los errores de este güey tienen que ver con otra cosa. O sea, el speech que trae. Aunque bueno, con el que se metió en broncas fue a raíz de que insultó a un cabrón que estaba ahí en el ¿no te acuerdas? El mesero, o sea, que estaba
para
ahí.
Ti fue más que le picó la cresta a la gente.
Yo pienso que sí, güey, porque la otra fórmula venía funcionando bien, güey. O sea, la otra fórmula nunca le falló. La otra fórmula es todas las pinches estrategias de las empresas que trabajan de manera sectaria, güey. Herbalife, puedes encontrar un chingo y todas son lo mismo. Si no te funciona es porque tú no le echaste ganas o porque tú no hiciste las cosas como eran o porque no tienes la fuerza de voluntad. O sea, siempre eres tú. Esa fórmula es del sectas, güey. Sí, y lo hemos estudiado aquí en un chingo de...
Y qué fuerte, Durán, que justamente se trata de algo, como decías, no te das de, por ejemplo, en cuestión de la religión, güey, es toda una estrategia, güey. O sea, ahí sí, los influencers son tu familia, la cuna donde naciste, en quién más vas a confiar si no es tu familia, güey. O sea, y te están diciendo que eso es verdad, pues eso es verdad. Y por eso se ha logrado mantener durante tantos pinches siglos, güey, ¿no? Pero también esta parte me encantó mucho cuando comparaste como que dijiste, ¿cuándo te enteras hasta que te mueres con la cuestión religiosa? Pues sí, porque ahí es donde compruebas que cielo, infierno, más bien ni compruebas, ya no existes, güey, ¿no?
Sí, no, se acabó tu cerebro, te acabaste tú.
Yo sí creo como que hay un pedo de energía que ojalá me gustaría pensar, güey, porque si no, qué puta ansiedad, ¿no? pero me refiero a lo mismo pasa con el tabaco, güey, hasta que no te dicen cáncer de no sé qué. Lo mismo pasa con ciertos hábitos alimenticios, problemas en el estómago, güey. Lo mismo pasa con muchas cosas. ¿Cuánta gente dijo que el COVID no existía y hasta que no le tocó? O sea, hay muchas comprobaciones que son hasta que te mueras. Y eso es oro para una marca porque significa un usuario cautivo a lo largo de toda su vida, güey.
Y es la famosa frase de nadie escarmienta en cabeza ajena, ¿no? O sea, puede estar muriendo alguien más de COVID, pero como no eres tú, entonces pues igual y pruebo el dióxido de cloro a ver qué tal es.
Pero además con un producto con el que no puedes comprobar tampoco que te moriste por consumirlo, güey. O por lo que dejaste de consumir por consumir ese producto, por ejemplo, el dióxido de cloro. La gente se moría de COVID y decía, bueno, pero es que lo que pasa es que en esa persona en específico, el COVID te fue más agresivo. O sabes, pues sí, puede ser, güey. Pero también tienes que decir que probablemente, o con una alta, porque sí lo tenemos estudiado, probabilidad, si hubiera estado vacunado, no se hubiera muerto, güey. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabemos? Porque las estadísticas de la gente vacunada lo dice, güey. O sea, es lo que vemos en los hospitales, ¿no? Que el 90, el 80 o 70% de las personas que estaban internadas en estado crítico no estaban vacunadas, güey.
Y aún así es el rumor de hoy lo vacunaron y enseguida falleció, ¿eh?
Pero si se muere una que estaba vacunada, ya ves cómo se mueren por no estar vacunadas.
Con eso tienen, güey. Con eso tienen.
Pero mames. Justo lo que estás diciendo, Durán, me hace pensar en esta pregunta. ¿Creen que la responsabilidad recae completamente del lado de la empresa y de quien hace marketing, o también el consumidor tendría la responsabilidad de informarse?
Yo creo que tendría la obligación de informarse todos, pero alguien que tiene más poder respecto de cómo transmite la información siempre va a tener más responsabilidad. Mismo, güey, si tú tienes un micrófono en el que sabes que te están escuchando cierta cantidad de personas, tienes una responsabilidad de decir las cosas correctas. No salimos de que nos podamos equivocar, güey. Podemos decir una pendejada, pero si tú tienes un micrófono y dices una pendejada y das cuenta que esto que dijiste está mal, tienes la obligación de agarrar otra vez ese micrófono y decir por qué y disculparte por qué estás mal, güey. Ahora, si no tienes esa capacidad o esa responsabilidad social, güey, no agarres un micrófono, cabrón.
Qué fuerte.
Yo lo que pienso es totalmente, o sea, el asunto de quién tiene más poder, la marca o el consumidor. Bueno, evidentemente la marca tiene mucho más poder. El consumidor, el consumidor podrá tener el poder de cancelar a la marca o de dejar de consumir a la marca. Sin embargo, ¿cuántos consumidores realmente lo van a poner en práctica? ¿Qué necesitan esos consumidores para realmente ponerlo en práctica? Que alguien con más influencia que la marca les diga que deben cancelar esa marca. Y regularmente quien señala a la marca son personas que no tienen ni de cerca ese mismo poder, güey, ni de cerca esa misma influencia en el resto. Sí se trata de que el consumidor se informe y cada quien se haga responsable de su consumo y su cuerpo y su salud. Sí. ¿Nos han enseñado que eso es importante? No. ¿Por qué? Porque si está mediante en un pedo mediático, uh-huh. pues es obvio que ay, ya quiero la solución. ¿Sirve? Ah, me lo tomo. ¿Ayuda? Ah, lo consumo. Uh-huh. Es eso nada más, güey. Pero uh-huh. totalmente. Y cómo me sorprende muy cabrón. Me hace mucho sentido como lo que dijo Durán en Bona perfecto en las situaciones que estamos viviendo actualmente sí. en la comedia. O sea, porque sí, es eso, güey. Dejen de exigirle a los pequeños negocios que cambien a las marcas gigantes. Uh-huh. Mejor ustedes decidan si dejan de consumir esas marcas gigantes sí. y empiezan a consumir esos pequeños negocios que tal vez y también bajo la lupa, güey, sean responsables con su comedia y con lo que socialmente es aceptado o ya de plano estamos si vamos a limpiar realmente, güey, empecemos por ahí, pero uh-huh. también sabemos que es un deber ser, pero que tal vez no nos va a tocar verlo, güey. Uh-huh. Esa es la verdad. Y lo mismo va a pasar con las marcas gigantes que siguen haciendo campañas. Tienen todo el poder para contratar todos unos estrategas en cuanto a cuestiones legales, de marketing, para que tener ahí a su mercado cautivo. Es lo mismo.
Sí.
Es lo mismo.
Totalmente de acuerdo.
Qué fuerte, ¿no?
Qué fuerte.
¿Cómo ves, Durán? ¿Sí vas por ahí o no vas por ahí?
Sí, güey.
Qué fuerte.
Está, ¿no? Y supongo que lo que, bueno, entiendo perfectamente a lo que te refieres y a qué caso específico te refieres. Y lo que más, a veces lo que más tristeza da, güey, es, por ejemplo, ver estos videos que subieron en redes en donde hacen un como dibujo animado de la disculpa de estas personas. Y luego.
¿De qué personas? Dice, ya nómbralos, ya todos sabemos.
No, pues
de quién
estamos hablando de lo que pasó con la cotorrisa, ¿no? Pero a mí me gustó mucho lo que Ana Julia dijo. Dijo, y vuelve a la idea, al marketing. Esta caricatura es una caricatura de ellos pidiendo disculpas. Yo no dudo que puedan, que estén arrepentidos o que se hayan dado cuenta que la cagaron, no lo dudo, güey. Pero en este dibujo animado los ponen como si estuvieran disculpándose de una manera socialmente adecuada, güey. Entonces, cuando se acaba el video y puso a Ana Julia en un tweet, no mames, hasta sentí
bonito,
hasta que
¿no?
sentí algo chingón, así, güey. Pero no pasó. O sea, dices, güey, no mames, es que te están poniendo la muestra de lo que deberías de haber dicho después, güey. Vuelvo a la misma crítica. Si tú tienes un micrófono y la cagas y dices algo, o sea, no es que no la podamos cagar, es que la tenemos que arreglar si la cagamos, güey.
Uh-huh. Y no quiere decir, bueno, ya aprovechando que sacaste el tema así tal cual, güey, no quiere decir que uno no la cague. Sí, o sea, todos la hemos cagado, todos la vamos a seguir cagando. El asunto es qué vas a hacer después de darte cuenta de eso. O sea, también es importante dar el beneficio de la duda de que hay personas que no se han dado cuenta que realmente la cagan. Uh-huh. Y eso es una falta de información que nadie les, volvemos al punto, nadie les ha dicho que investiguen y que se... Yo lo que quiero decir muy del corazón, güey, y sin uh-huh. ya sin darle como más vueltas es. Yo le he cagado mucho.
Todos
le hemos cagado mucho. Desde esa empatía uh-huh. hay que empezar, ¿no? La hemos cagado mucho. Yo tengo chistes donde digo no mames, esto está mal. Estoy oprimiendo uh-huh. sistemáticamente un grupo oprimido. Está mal. No quiere decir que la gente. Ay, es que. O sea, la gente a veces no tiene, volvemos a lo de las marcas, güey, no tiene la claridad para investigar, para darse cuenta que realmente su influencer la está cagando. Yo lo que sí puedo decir es que primero tomé una postura como muy empática uh-huh. y me acerqué directamente porque les quiero. Uh-huh. Así como quiero a muchos comediantes que ahora también están saliendo más cosas. Quiero a muchas personas y ya me ha tocado también, güey. Me tocó uh-huh. en su momento con Freddy el Regio, güey, que uh-huh. es mi carnal, güey, y lo quiero mucho y ha apoyado mi carrera y también tuvo un escándalo de acoso hace años y después tomó una terapia y se deconstruyó. Y más bien, ahí lleva su proceso y uh-huh. pidió disculpas públicas, uh-huh. fueron aceptadas por Mir y yo quiero mucho a mi carnal, ¿no? No le abandoné, pero tampoco le apoyé. Uh-huh. Es difícil porque luego te agarran como si fueras el jefe de prensa de esa persona, güey.
Sí.
Y lo mismo
y como pasó, si hubieras apoyado eso
como
que
si
hizo.
Tú apoyaras ese acto, güey, como si alguna vez o como si hubieras dicho alguna vez que no le creías a la persona violentada. Uh-huh. Entonces ahora sucede algo similar, güey. Yo por eso puse un tweet. Vayan y pregúntenles a ellos. O sea, porque uh-huh. yo ya viví eso, güey. Yo no voy uh-huh. a ser jefe de prensa de nadie, güey. Y no es que sea tan importante yo, pero no está chido que si están oprimiendo a un grupo sistemáticamente oprimido como es la comunidad LGBT, vengan con los que formamos parte de la comunidad LGBT a exigirnos que nosotros seamos quienes cambiemos a la persona. No mames, aparte de ser oprimidos, estamos, y no porque me considere yo una persona trans, no tengo ni de cerca la misma opresión que tiene este grupo.
Claro.
Pero al pertenecer a la comunidad, al día siguiente yo me desperté y dije, ¿por qué estoy enojado y triste? Porque tienes derecho, cabrón, a estar enojado y triste, porque son tus amigos y los quieres. No es de irte a tomar un café con ellos, pero sí les quieres mucho y conoces sus carreras, ¿no? Entonces, por eso me sentí y dije, tienes derecho, güey. Tienes derecho a sentirte enojado y triste. Tienes derecho a pedir que no te exijan a ti un cambio, que se lo exijan a la raíz, pero también a la gente. Todos tenemos derecho a cagarla. Y entonces en ese derecho y en esa empatía, al señalar también estamos perdiendo la excusa de después no ver hacia nosotros. Entonces ojalá y todos veamos hacia nosotros, tratemos de cambiar. Y en lo que podamos apoyar, güey, como se lo dije a ellos, desde mi ignorancia o conocimiento, si necesitan algo de mí, aquí estoy. Pero también no se sientan mal si me enojo, güey, con ustedes. Porque tengo derecho, cabrón, porque yo
tienes derecho, sí.
Porque tengo 41 años siendo conscientemente 30 y tantos, sabiendo que soy gay, siendo discriminado, pues es obvio que me voy a amputar, güey. Porque yo sí conozco lo que hay detrás. No del todo, pero sé cómo se siente, güey. Sé cómo se siente. Y es eso lo que quería decir.
Oye, de repente Hereje se volvió verdadazos.
Qué fuerte, pero la culpa es de Durán.
Él sacó el tema. Oigan, ya estamos sobre la hora. Me encantaron sus conclusiones y muchas gracias por compartir esta última parte. Pues que no era externo al tema, pero creo que es importante que se hable y muchas gracias por compartir tu perspectiva, no, mi querido Nicho. ¿Cómo te encontramos en redes? ¿Qué proyectos traes?
Ay, si me van a ir a decir algo sobre lo que dije, no estás
en ningún lado.
Porque créanme que qué pinche dolor de cabeza.
Pero bueno, los que somos tus fans.
Nunca había recibido hate hasta ahora. Pero poquito. Mis redes sociales están como Nicho Peñavera. Les invito a ver mi podcast Temas de Nicho y Verdadazos, que están disponibles en mi canal de YouTube Nicho Peñavera, y Temas de Nicho en todas las plataformas de podcast. Se estrena los domingos y los miércoles. Y ahí me encuentran Nicho Peñavera en todos lados. No se pierdan ver el debut acá de Bobby el día 2 de abril, si no me equivoco. Ahí van a ver el...
Ya no me acuerdo tampoco de la fecha, pero...
Ahí vamos a estarlo poniendo él en sus redes y yo en las mías. El día 3 de abril. Se va a poner muy bonito. Y pues muchas gracias, Bobby y Durán. Y espero.
No, gracias a ti, Nicho.
Si lo sintió forzado usted, pues mira, hay cosas que a veces así suceden, ¿no, güey?
Así pasa cuando sucede.
Así es.
Muchas gracias también aquí a Chino, a Isaac, que nos están ayudando con esta grabación. Y si no queda nada más que agregar, este foto domingo de no ir a misa y escuchar Herejes el podcast. Away from harder times, I'm wide awake. I'm looking out to see the art of life is right in front of me. Inside this smiling face, I can't believe it's